para alguno de los santos que no estuvieron esta tarde con nosotros. La carga de estas reuniones, esta compenetración, está en las puertas de la Nueva Jerusalén. Pueden ver el título en el bosquejo. Creo que ya han pasado el mensaje 2. Una clase de... Es un tópico que es diferente en cuanto a las puertas de la Ciudad Santa. Yo traté la reunión pasada de hacer esto claro, de que mi carga no es hacer una interpretación de la palabra o presentar una visión, sino mi carga está en el asunto de la aplicación. Eso significa que debemos aplicar lo que hemos visto y lo que conocemos. De hecho, hablar de la Nueva Jerusalén, hay un libro que se llama La aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén. Si usted lee ese libro, le dará mucha ayuda en cuanto a la interpretación. Pero también puede ver que el hermano Lee, su carga no era simplemente la interpretación, sino la aplicación de la interpretación. Así que esa es la carga principal cuando hablamos de las puertas. Esta noche tal vez necesitaré la ayuda del bosquejo, porque mucho del hablar en el ministerio se explica por sí solo en el ministerio, y yo no podría traerlo mejor. La carga detrás de esto vemos que la Nueva Jerusalén es una señal, es una ciudad muy grande con paredes muy altas. De hecho, no creo que son tan altas, sino creo que son gruesas. No creo que sean simplemente de 6 pulgadas de grueso. Yo creo que son muy, muy gruesas y también muy altas. Y cuando usted la ve, es algo magnificente, algo que lo asombra. Porque por un lado son color jaspe y se transluce, lo cual quiere decir que permite que la luz que hay en la ciudad se transmita. Pero esta ciudad no solamente tiene paredes. Estas paredes son para 3 cosas principalmente. Una, para separar. Número 2, para proteger lo que hay dentro de la ciudad. Y tercero, es para expresar el brillar de la gloria de Dios. Pero estas paredes también tienen puertas, y no solamente una, sino que hay 12 de ellas, y hay 3 en cada lado en las diferentes direcciones. Y sabemos que eso, en cuanto a las 4 direcciones, significa las 4 direcciones que hay en la tierra, donde las 4 criaturas están, especialmente las criaturas humanas, quiere decir todo hombre. Así que tiene el número 3 y el número 4. Entonces 3 por 4 son 12. Tiene 12 puertas. Y esto nos dice que la Nueva Jerusalén, por un lado, expresa la gloria de Dios, pero esa gloria se expresa no solamente en Dios mismo, sino por medio del hombre. El hombre que ha sido redimido, regenerado, transformado y glorificado. De hecho, este hombre es parte de la ciudad. Esta ciudad es una mezcla de Dios con el hombre. Cuando hablamos de estas puertas de la ciudad, por un lado, nos referimos a Cristo. Cristo es la única entrada a Dios. Hoy en día, cualquier pecador que quiera acercarse a Dios o contactar a Dios o entrar en Dios para llegar a ser uno con Dios, solamente hay una manera, y esa única manera es Jesús, quien dijo, yo soy el camino. Ningún hombre puede venir al Padre si no es por medio de mí. No le busques por otro lado. Para llegar a Dios, Cristo es la única manera. Así que estas puertas, en principio, son Cristo. Y mencionamos varios versículos, particularmente en Efesios 2, que dice que es por medio de Él, de Cristo Jesús, que en un espíritu tenemos acceso a Dios el Padre. Así que Cristo es el único acceso para que el pueblo de Dios, la gente, pueda venir a Dios. Así que sabemos eso. Pero mi énfasis esta semana, este fin de semana, no es solamente en eso. Mi énfasis es que esas puertas no solamente son el Cristo individual, sino que esas puertas son 12. Esas puertas también tenemos que ser nosotros como parte de la Nueva Jerusalén. Por supuesto, no solamente nosotros en nuestro ser natural o nuestro ser caído. Por supuesto que no. Pero nosotros, de manera que hemos sido salvos, regenerados, y aquellos que se han identificado con Cristo, que han llegado a ser uno con Cristo, y aquellos que han sido unidos, entremezclados, y aún usamos la palabra incorporados con Cristo. Hoy en día nosotros somos tales puertas. Así que me gustaría decir que la carga para este fin de semana es que cada santo es una puerta. Cada uno de nosotros debe ser una pequeña puerta. Tal vez no sea una puerta tan grande como Billy Graham. Él era una puerta muy grande porque, pues, muchos fueron salvos a través de su predicación y aún vinieron al Señor por medio de él. Yo fui a visitar su librería en Charlotte después de la conferencia pasada que tuvimos de Acción de Gracias. Yo he estudiado de él, he leído concerniente a él, he visto mucho de lo que de la vida de él, conozco mucho de él, pero no podemos dejar de visitar una librería de un hombre. Yo estaba muy inspirado que hubo tal hombre levantado por Dios en ese tiempo, la cual es la segunda mitad del siglo XXI. Dice que en 1949, por medio de una semana o 10 días, una cruzada cerca en Los Ángeles, cerca del centro de Los Ángeles, que se volvió en 8 días porque la gente seguía viniendo. Y de la noche a la mañana llegó a ser una sensación. Pero el punto es que este ministerio comenzó en 1949 de manera nacional y aún internacional. Y este año, pues, él partió con el Señor. So, él ocupó la segunda mitad del siglo XX. Yo no puedo hablar de él por ahora, pero si algún día me dan tiempo, puedo hablar de cómo él fue usado para salvar a muchas gentes, muchas almas a través del mundo, pero aún cómo fue que el Señor lo usó para preservar a este país de Estados Unidos. ¿Sabes? Durante su tiempo de él hubo como 12 presidentes. Aún con el presidente presente hoy en día, él tiene algo que ver con ellos. So, hasta hoy en día, pues, él, Trump le buscaba a él para darle cierto consejo en cuanto a algo espiritual. Pero esto tiene que ver con el hecho de que el Señor necesita y usa este país para su propósito en la tierra. Y este hombre jugaba un papel muy importante, pero ese no es mi punto. Mi punto es que él era una puerta. Hoy en día, yo creo que mucha gente, mucha mayor gente fue salva frente a la televisión viéndolo que gente yendo a sus cruzadas que él hacía. Creo que el número fue mayor ganado por medio de la televisión que por las predicaciones en vivo que él hacía. Tal vez nosotros no seamos como este hombre, pero ese no es el punto. De hecho, yo diría que los días de los evangelistas gigantes como el de este hombre ya se ha terminado. Dios no puede edificar su cuerpo simplemente por dones, no importa cuán grandes sean esos dones. La manera es que de Dios es que estos dones perfeccionen a los santos para hacer la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que hasta que Dios obtenga muchas puertas pequeñas, ¿saben? Él no puede llevar a cabo su economía. Así que hoy no trate de ser un Billy Graham, sino que busque al Señor. Pídale que le haga una puerta pequeña. Tal vez no vengan millones por medio de usted, pero ¿qué tal si en su vida 10, 20, 30 puedan venir a través de usted? ¿Qué tal de esto? ¿Qué tal cada uno de nosotros es una puerta? Y somos puertas. Hemos sido regenerados y transformados, no simplemente para que nos vean como un museo, como una pieza, una joya. Somos salvos, hemos sido redimidos y estamos siendo transformados para que lleguemos a ser perlas pequeñas. ¿Saben? Estas puertas, cada una es una perla. Alguien me preguntaba cómo está este asunto de la perla. Yo le digo, pues no me pregunten, yo simplemente sé que es una señal. No lo tome tan físico, sino que es el significado que es importante. Estas son 12 perlas. Y en las puertas dice que hay un ángel que está observando aquellos que entran y cada uno tiene el nombre de las tribus de Israel. Todo esto está lleno de significado. El nombre de las tribus de Israel está asociado con la ley del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que usted solamente puede entrar por estas puertas satisfaciendo los requisitos de Dios. Si los requisitos de Dios, la santidad, la justicia y la gloria no son satisfechas, usted no puede entrar por estas puertas. Así que hay mucho que hablar, pero el punto es que hoy día nosotros debemos experimentar lo que Cristo está experimentando. Y déjeme le explico. La perla se nos dice que viene del mar. ¿Sí? Hay muchas perlas. El bedelio es una perla en Génesis 2. So, estas son perlas que vienen de producto de que el árbol ha segregado su savia, pero típicamente una perla se encuentra en la ostra y después viene una pequeña grano de arena que la hiere y irrita, y entonces producto de esa irritación que se lleva a cabo, la ostra empieza a segregar un líquido y con el tiempo, capa tras capa de esa sustancia, se empieza a cubrir la irritación y eso llega a ser esta perla. Así que esta es la historia de Cristo, quien tal vez diga como una ostra que estuvo en el mar profundo de muerte. ¿Y qué es esto que lo irritó? Es esto, pues somos nosotros los pecadores, que no solamente lo irritaron, sino que lo mataron. No crea que fueron los soldados con la espada. Ellos nos representan a nosotros. Así que él fue crucificado, él murió y esa irritación causó que él segregara la vida, el jugo de la vida. Y ese jugo de esa vida, juntamente con la irritación, llegó a ser esta perla. Y con esta perla hay definitivamente el lado, vemos el lado de la redención, porque vemos aquí la cruz. Y también está, por otro lado, la regeneración por medio de la vida. No tengo tiempo para entrar en esto, pero son muy preciosos. Lo que vemos aquí es Juan 19, donde dice que el Señor en la cruz murió ya para ese tiempo. Entonces los soldados vinieron y le atravesaron el costado y le hirieron. Y de esa herida salieron, ¿qué? Dos cosas. Número uno, sangre. Y número dos, agua. Y la sangre, pues sabemos, en Zacarías dice que la fuente de sangre en la casa de David es para nuestros pecados, esa sangre, para el perdón de pecados y limpiar nuestros pecados. Así que eso es para la redención judicial. Pero no solamente sangre salió, sino que también salió agua. Y esa agua significa la vida. No solamente tiene la sangre redentora, sino que tiene la vida que nos regenera, la cual procede de su costado que fue herido. Y esa agua trae la vida de Dios a nosotros para regenerarnos. Así que ahí lo tiene. Esta es la ostra, la historia. Ahí en la cruz, esta sangre y esta agua de vida abren la puerta para que los pecadores entren en Dios. Ahora, hermanos y hermanas, esto nos muestra que para que Cristo llegara a ser una puerta para nosotros, no podía quedarse completo. No debía quedarse completo, debería ser cortado en pedazos, debería ser cortado, sufrido algo, para que Él sea la puerta. Y aquí por un lado tenemos al Dios que nada lo puede penetrar, pero por medio de la cruz Él llegó a alguien en quien se puede entrar, por medio de la persona de el Cristo crucificado. Él puso su vida del alma. Nadie le quitó su vida, sino que dijo que Él voluntariamente la puso. ¿Por qué hizo esto? Porque necesitábamos la entrada. Necesitábamos que los pecadores tuvieran acceso. Entonces Él puso su vida para ser crucificada, para que podamos entrar nosotros. Esta es así como nosotros podemos entrar por medio de esta puerta. Hermanos y hermanas, este es el Señor. Ahora, por medio de Él, tenemos acceso a el Padre. Sí, vamos a hacer las puertas, y no he terminado. No solamente cada uno de nosotros debe ser una puerta de la Nueva Jerusalén, sino que cada iglesia debe ser una puerta. No debemos tener iglesias muros o con castillos. Debemos tener iglesias puertas, de hecho, 12 puertas, iglesias con 12 puertas. Usted debe venir a una iglesia y por cualquier lado que usted venga, hay puertas ahí. Puertas en abundancia, no hay escasez de puertas, no tiene que buscar por ellas. Ellas están ahí disponibles, están al presente, están ahí en abundancia. Y aún yo diría, hoy, hermanos y hermanas, cada hogar debe ser una puerta. Su hogar, mi hogar, debe ser una puerta. Cada matrimonio en la vida de iglesia debe ser una puerta. Cada distrito debe ser una puerta. Cada grupo pequeño debe ser una puerta. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Hermanos, todas las iglesias locales deben estar abiertas, completamente abiertas. No estoy diciendo que pues desechemos los muros. No. Necesitamos los muros para separación, para protección. Pero mi carga es que tal vez estemos más adecuadamente metidos en eso, pero estamos inadecuados en este asunto de las puertas. Quiere decir que tenemos una deficiencia, estamos escasos en la apertura. Ahora, si el Señor Jesús tuvo que morir de esa manera, por supuesto, nosotros no somos el Señor, nunca podemos llevar a cabo la redención. Pero en principio, él tuvo que ir por lo que él pasó para poder llegar a ser tal puerta. Entonces, hermanos y hermanas, yo diría, pues no hay diferencia para nosotros. Tenemos que ir por lo mismo, pasar por lo mismo. Lo que estoy diciendo aquí es que si tú quieres ser una verdadera puerta para que otros puedan entrar en Cristo y en el Dios triuno, yo no veo manera, excepto que debemos ser quebrantados. Yo siempre he pensado que la cruz, saben, yo leí muchos libros, especialmente el hermano Watchman Nee, él es el hombre de la cruz. En otras palabras, tiene las experiencias más profundas de la cruz y no hay duda en cuanto a eso. Pero yo siempre busqué este asunto de la cruz para mi crecimiento espiritual, para mi madurez espiritual. Yo no sé usted, pero cuando nosotros hablamos de llevar la cruz, de tomar la cruz, de ser crucificado, mucho de eso tiene que ver con mi espiritualidad, la manera en que yo debo avanzar. Por lo menos eso está siempre presente en mi mente. Y eso por un lado es cierto. Sin la experiencia subjetiva de la cruz de Cristo, nadie puede crecer en vida. Eso es verdad, no hay duda en cuanto a eso. Pero este fin de semana me gustaría ver la obra de la cruz de manera diferente. Y esto es que la cruz no es para hacerte espiritual. La cruz es para hacer un orificio en ti. La cruz es como el espíritu que dice que la espada que penetró el costado del Señor y lo crucificó sin algo que haya sido abierto o quebrantado, nosotros, hermanos y hermanas, somos impenetrables. Nadie puede entrar por medio de nosotros. Estamos muy completos. Estamos tan bellos. Estamos ahí tan altos. Somos magnificentes. Pero no somos personas en las que se pueda entrar. Es muy posible que estemos en la vida de iglesia, amamos al Señor, lo buscamos, lo experimentamos, pero tú no eres una persona que puede entrar. Alguien, nadie puede entrar por medio de ti. Nadie. Y en el caso de Cristo, Él fue, su costado fue herido. Y pues estas dos sustancias salieron, y entonces así es como el pecador entró. Así es como el pecador entró en Dios. El velo que fue rasgado cuando el Señor dio su espíritu al Padre, dice que el velo fue rasgado de la parte de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que su sangre, su carne fue quebrantada para que el hombre pudiera entrar en la presencia de Dios. Ese es el desmenuzar de la carne que Dios hizo para que nosotros pudiésemos entrar. Mi pregunta para todos ustedes es esta. ¿No quiero decir esto para que entren en introspección, pero ¿está usted completo o ha sido quebrantado? ¿Ha sido herido? ¿Entiende lo que le quiero decir con eso, verdad? Eso determina cuánto de esta agua pueda fluir y también determina si hay manera de que alguien pueda entrar por medio de usted. Sabemos que Cristo es el acceso, pero estoy diciendo, debemos identificarnos, compartir sus experiencias para que nosotros podamos funcionar como una puerta. Saben, en el mundo, aún en el mundo, no en la esfera cristiana, en el mundo hay gente que suelen ser duros, alguien rudo. ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? ¿Perfectos, tal vez? Están completos. Entonces algo les sucede. Algo les sucede en su vida. En algunos casos es una tragedia. Vayamos de regreso a este presidente Bush, el que recientemente falleció. Tenía una hija que murió a los 3 años, hace muchos años atrás. Y esa muerte básicamente cambió su vida completamente. Y ya no era el mismo hombre después de que ella murió. Y de hecho, él está después Barbara Bush y después la hija de 3 años están ahí enterrados. Y hay historias acerca de él que dicen que en una ocasión él fue al hospital, no sé si en Alemania o no sé en dónde, y él se encontró con un jovencito, un niño pequeño, con el mismo problema. Leucemia era lo que su hija tenía, era de lo que ella murió. Y una vez que él era el presidente que estaba visitando ese hospital, y él entonces se quebrantó cuando vio eso. Un presidente no debe de quebrantarse, pero no sé si se acuerde usted, Vicky, lo que él hizo. Puedes repetirlo porque no te escuché. Las cámaras estaban detrás de él. Él estaba con este niñito y es donde él se quebrantó. Él estaba llorando. Él no tenía las palabras, pero él quería dejarle saber a ese niño pequeño cuánto le amaba, porque todas las memorias le regresaron. Yo creo que si él no hubiese tenido esa experiencia con su hija, él tal vez no hubiese tenido tal nivel de amor, tal sentimiento de amor o simpatía y amor para este niñito pequeño. No lo creo, pero automáticamente no es algo que él se esforzó por hacer, nada que sacó de sus emociones. Él era un hombre que había sido quebrantado por la muerte de su hija. Quebrantó su corazón. Y le digo, ¿dónde ocurre ese quebrantamiento? Estoy hablando por el lado humano. Cuando ese quebrantamiento sucede es cuando el amor puede fluir, es cuando el amor fluye. Ahora, eso es una historia. Hay muchas historias humanas en la sociedad hoy en día. Algo sucedió, tal vez te enfermas, tal vez pasas por unos problemas muy terribles. Toda clase de situaciones humanas. Y pasas por ellas, las sobrevives, pero tu ser es cambiado para siempre. Eso es algo, una experiencia que te quebranta tu corazón, de hecho. Y es por medio de ese quebrantamiento que algo, en este caso, de lo bueno de la humanidad puede brotar. Hermanos y hermanas, estoy aquí para la experiencia, ¿verdad? No estoy aquí para hablarles de la verdad o de eso. Yo puedo, pues, por un lado, relacionarme con esto de manera pequeña. Yo sé que lo he compartido con algunos de ustedes, pero lo voy a compartir nuevamente aquí, que el Señor me cubra. Y también, Vicky, cúbreme en esto. Pero en 1974-75, nos acabamos de mover de Los Ángeles, muchos de nosotros, siguiendo a Witness Lee al condado de Orange. Y algunos terminaron en la iglesia en Anaheim. Muchos de nosotros terminamos en Huntington Beach. Le llamaban la iglesia del ejército joven. Había muchos jóvenes ahí. Y se nos encargó que salváramos a aquellos que estaban surfeando ahí en la playa. No lo quedará, si usted se puede tratar de imaginar esto. Había un edificio ahí que muy, muy famoso, y nos reuníamos ahí enfrente en la playa, y pues no sé cómo le hacíamos, pero los traíamos y los juntábamos y llenábamos el segundo piso, que era el apartamento de un hermano, ¿sabe? El hermano Dennis Agachi solía vivir ahí, y yo no digo que él servía, él vivía ahí por causa del evangelio y se llenaba. Hoy en día todavía lo puedo ver cuando cierro mis ojos. Difícilmente podría abrir mis ojos porque todos los cuerpos estaban desnudos. Todos los cuerpos de jóvenes y jovencitas estaban desnudos ahí. Y yo, este chinito, tenía que dar un mensaje a estos que estaban surfeando. Yo no sé qué ellos pensaban de mí. A nosotros se nos encargó que evangelizáramos Huntington Beach, ¿saben? La ciudad surfeadora. Y el hermano Lee, dos cosas sucedieron. Primero, el hermano Lee nos dio un entrenamiento, y hoy en día quiero recomendarles este libro. Se llama La manera normal de llevar fruto y pastorear para edificar la iglesia, o algo así, por ahí va. es algo maravilloso y necesitan obtenerlo. Nos dio un entrenamiento y en ese entrenamiento él particularmente trabajó en algunos de nosotros jóvenes y en muchas ocasiones me agarraba a mí como su tiro al blanco. Y pues me trabajaba. Y en este caso, entre muchas cosas que él compartió, los puede encontrar en ese libro, muchas cosas, pero una cosa que me agarró a mí fue el asunto de nuestra disposición. Es nuestra disposición que nos separa de amar y de cuidar de las personas, nuestra disposición tan fría, nuestra disposición que está tan completa. Él simplemente habló y habló y habló. Yo no oí nada más que simplemente eso. ¿Por qué? Porque yo sabía muy bien que ese era mi problema. Yo en ese tiempo andaba buscando, era un buscador, era uno de los líderes entre los jóvenes, era muy activo. Yo era 10,000% para la vida de la iglesia. Pero cuando esta palabra vino a mí, yo fui expuesto. Yo sabía que mi disposición estaba estorbando. Después, aproximadamente en el mismo tiempo, concurrió que el hermano Lee dio el estudio de vida de Génesis y él estaba hablando, usted lo puede encontrar en este bosquejo, de Abraham y Sarai, cuyos nombres fueron cambiados a Abraham y Sara. ¿Sabe? En hebreo, Abraham y Abraham es una letra en el alfabeto, solo tiene una letra de diferencia. Y el hermano Lee hablaba acerca de que Abraham es el Padre exaltado. Sarai significa mi princesa. Abraham, después de que el nombre cambió, significa el padre de multitudes. Y mi princesa llegó a ser simplemente princesa. Mi hermano Lee habló mucho en cuanto a eso. Y esa palabra, juntamente con la otra palabra de la disposición, me pusieron al descubierto ahí, me expusieron. Y él dijo, necesitas un cambio de nombre. Y un nombre significa una persona. Eso significa que necesitas un cambio en tu persona. De otra manera, puedes ser un padre que eres exaltado, un hermano prominente, que es exaltado, que es muy orgulloso. Todo el mundo te conoce, has completado muchas cosas, pero nunca podrás tener hijos espirituales. Que a ese punto Abraham no podía tener hijos, a pesar de que Dios le había prometido y había hecho un pacto con él. Así que él cambió su nombre. Por supuesto, después de que le cambió el nombre, ellos concibieron. Entonces, para ese tiempo, estas palabras comenzaron a trabajar en mí. Y me gustaría decirles que después de muchos años en la vida de iglesia, mi espíritu estaba muy ejercitado, estaba muy viviente. Todas las marcas de cotejo que podía darle un buen hermano, yo las llenaba. Pero cuando llegó a este asunto, fue como que el Señor habló y dijo, todo eso significa nada. No significa nada. O saben lo que quiero decir. Lo único que quiero es hijos de ti, que tengas hijos, gente. Y la presión fue tan intensa dentro de mí. Nadie más que el Señor fue el que habló en mí. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. No es algo que usted ora y se acaba. ¿Sabe lo que quiero decir? Es algo más profundo. Me di cuenta que era tan profundo que el Señor quería tocar y necesitaba tocar para que hubiese un cambio. Pero déjeme le digo, no pude cambiar, no podía cambiar. Yo sabía que no podía cambiar. Ese era yo. El Señor habló y me tocó. Y dijo, sabes, tú puedes hacer muchas cosas, dar mensajes, hablar mucho. Pero no amas a la gente. No te preocupas, no tienes interés por la gente. No te interesa la gente. Todo esto es para que tú seas exaltado. Pero yo quiero multiplicación. Yo quiero una nación. Yo no quiero simplemente un padre. La presión era tan intensa. Así que mi alma, no sé qué, tal vez Vicky se recuerde, pero no había hermanos a los que podía hablar, con quien podía hablar. Aún era difícil para mí hablar con Vicky. Y en una ocasión estábamos en este apartamento de una recámara y yo estaba listo para ser quebrantado ahí, llorar, o sea, ser devastado, no sé, algo así. Y fue en ese momento que compartí algo con ella acerca de mi problema. Y todo lo que pude hacer fue llorar. Así que pues lloré. Y gracias al Señor mi esposa estuvo ahí. Ella no sabía qué hacer. ¿Qué está pasando contigo? ¿A poco acaso es así de serio? Lo único que pude hacer fue pues abrazarme y tratar de hacerme sentir bien. La manera que ella pudo. Pero es una de esas cosas que ni siquiera alguien que simpatice contigo te puede sacar de eso, porque Dios estaba en busca de algo y tenía que atravesar y ganar eso que él estaba buscando. Y yo le digo hoy en día, eso representa una de las principales quebrantamientos que el Señor hizo en mi vida. Ahora, no voy a decirle que después de esa experiencia llegué a ser esta puerta, llegué a ser este Billy Graham. No sucedió así, pero le diré esto. Por medio de esa clase de quebrantamiento profundo, experiencia, algo cambió. De manera pequeña, pero algo cambió. Desde ese entonces yo vi mi servicio con diferentes lentes. Vi mi vida de iglesia con diferentes anteojos. Usted dice, ¿qué anteojos? Pareciera ser el principio de ver algo no desde mi perspectiva, no desde mi propio ángulo, sino que desde ese entonces era algo concerniente a la gente. Siempre es algo concerniente a la gente. No es ya lo que yo hago, cómo sirvo. Es acerca de la gente. En esos días, hasta el día de hoy, no puedo decirles que he tenido mucho éxito, he logrado esto o aquello, pero quiero testificar que este punto que estoy haciendo es que un evento, una experiencia que es la misericordia del Señor, casi tiene que llevarse a cabo en usted para que algo sea quebrantado. Para que usted y yo comencemos a vivir una vida menos egoísta para otros, para la gente, los pecadores, los que buscan, toda clase de personas. Ahora, hermanos y hermanas, olvide acerca de mi historia aquí, no se acuerde ya de mi historia. Mi carga pesada, grande que tengo es que en estos días el Señor pareciera que se quiere mover de manera fresca en los Estados Unidos, aquí en América. Y este fresco mover tiene mucho que ver con el hecho de ganar a la gente y traer el incremento. En otras palabras, llevar fruto y pastorear. Y hablando acerca de llevar fruto, sabe, siempre decimos, donde se hace el corte es ahí donde sale la savia y es donde también saldrá nueva comida. Si no, el principio es el mismo. Si no hay cortamiento, no habrá fluir y no habrá fruto. La predicación del Evangelio no es una técnica. Aún la manera ordenada por Dios de la que hablamos no es una técnica. Si usted es una persona que ha sido quebrantada, cualquier manera que lleve a cabo funcionará. Si es una persona que no ha sido quebrantada, nada de lo que haga funcionará. Los grupos vitales no funcionan, la manera ordenada por Dios no funciona. ¿Entiende lo que le digo? Porque esas cosas no son la puerta, la persona es la puerta. Tú, usted es la puerta. La gente trata de entrar en Dios, pero no sabe cómo. Ellos buscan una manera para entrar, pero no pueden encontrar esa manera hasta que lo encuentra usted, porque usted es una puerta. Y esto no es simplemente hablar de la predicación del Evangelio, es acerca de traer a una persona al Señor. ¿Y qué? Pastorearlo y ayudarlo a que crezca en Cristo. Le digo, ya lo he dicho, este muro es algo muy grueso. No simplemente es una puerta, sino que es como un pasillo. Usted es una puerta, no simplemente para que la persona entre, sino que es como un pasillo para que la persona entre y esté ahí por muchos años, aún yo diría por décadas, para que la persona permanezca en Dios. Yo hablo de esto de manera de experiencia. El problema en nuestra escasez de incremento no es una escasez en cuanto al celo, ¿sí? Por un lado, sí necesitamos más celo, más fuego por el Evangelio, pero este fin de semana me gustaría decirles que la escasez en cuanto a esto de ganar el incremento para el Señor, no es que no tengamos suficiente puertas en la iglesia, suficientes hermanos y hermanas que han sido quebrantados y han sido traspasados y que no están completos y que han puesto sus vidas y que han puesto la vida del alma a un lado para que otros puedan tener acceso por medio de ellos. Déjeme avanzar un poco más. El Señor, antes de ser crucificado, vivió esos 3 años y medio Y ya mencioné que muchas de las historias en los evangelios hipnóticos, lo que el Señor hizo, ¿qué fue lo que Él hizo? Él fue y pues pasaba tiempo con las personas más despreciables, las que estaban, que eran un desastre. No creo que el Señor sabía lo que era un buen material. Cualquier persona que quiera buen material no haría lo que el Señor hizo. ¿Tú irías a estar con prostitutas para buscar por buen material? ¿Irías con los recaudadores de impuestos para buscar buenos materiales? No, yo iría tal vez a la Universidad de Irvine, por lo menos a agarrar un título ahí. Usted tiene mi punto, ¿verdad? Sabe lo que le quiero decir. Pero quiero decirle que esta mujer que se le sacaron 7 demonios de ella, una mujer mala, muy mala, María la Magdalena, llegó a ser el primer ser humano que vio a Cristo en resurrección, cuando el Señor ni siquiera se revelaría a alguno de sus discípulos, ni siquiera a Pedro primero. Pero Él se reveló a esta mujer aún antes de presentarse al Padre. Mi pregunta es, ¿acaso María Magdalena es buen material? Hermanos y hermanas, ¿quién es buen material? ¿Y qué es un buen material? La cosa en cuanto a estas puertas es que ellas no son selectivas. No quiero decir que no debamos tener discernimiento, ¿saben? Tener sentido común, discernir las situaciones. Pero lo que estoy diciendo es que puede ser que en el recobro del Señor, mientras por un lado conocemos todas estas verdades, estamos tan enriquecidos de tantas maneras, pero nuestro corazón por el hombre, nuestra carga por la gente, no está ahí, ha sido como que desaparecido. Y no está donde debe de estar. ¿Por qué? La última vez que yo chequeé, hay muchos pecadores allá afuera. Y de Biblias para América me doy cuenta que hay muchos buscadores allá afuera, muchos de ellos. Y hoy en día este país, ya les dije que la población, ¿saben? Urban es muy bello, por eso nos movimos aquí. Estos árboles parecen como de paleta. Este pasto que parece como de plástico, tan verde. Es un lugar tan bello, con gente perfecta caminando por todas partes. Pero usted sabe que lo que pasa detrás de esas casas, de esas puertas, gente en necesidad, muriendo espiritualmente, gente sufriendo, gente en dolor, gente con adicción, gente con hogares quebrantados, con matrimonios quebrantados, detrás de estas puertas tan bellas, comunidades tan bellas. Hermanos y hermanas, no hay problema con las riquezas que tenemos, el evangelio que tenemos. El problema es que no hay puertas, unas cuantas puertas para los necesitados, para que ellos entren. Así que me gustaría decir que este es un problema del corazón. Si tú nunca has sido quebrantado en tu corazón, no sabrás cómo sanar un corazón quebrantado. Si el Señor nunca hubiese llegado a ser un hombre y haber pasado y probado por todas las debilidades que nosotros tenemos, no pudo llegar a ser nuestro sumo sacerdote, quien se preocupara y supiera lo que necesitamos y cómo cuidarnos hoy en día. Así que en las palabras del hermano Lee, sé que sin estas puertas no hay manera para que la gente entre. Y las puertas es una apertura en el muro. Necesitamos edificar el muro, pero por otro lado necesitamos quebrantarlas para abrir una entrada a la ciudad. Dice que hay unos cristianos, no tiene que seguirme, simplemente escucha. Muchos queridos cristianos no tienen un muro, ellos son muy abiertos. Cualquier cosa puede entrar, pero otros espirituales tienen un muro sin barreras. Esto es un problema. Sin aberturas. Esto es un problema. Lo más espiritual que ellos se vuelven, lo menos que puede entrar gente al Señor. Debería de ser que lo más espiritual que soy, lo más que la gente puede venir a través de mí. No, aquí dice que lo más espiritual que ellos son, lo menos que puede entrar gente al Señor. No pueden engendrar hijos espirituales porque ellos tienen un muro sin una entrada. Necesitamos ser quebrantados para poder alcanzar a otros, para que ellos entren por medio de nosotros. Necesitamos preguntar cuántas puertas tenemos y si es que gente puede entrar y ser salva por medio de nosotros. Algunas iglesias tienen muros sin puertas. No hay manera de que las personas puedan entrar. Si alguien quiere ser salvo y venir a la iglesia, pareciera que tendría que subir sobre las personas espirituales y que deberían ser santos y espirituales antes de que entren. Wow. Hemos llegado a ser tan santos y tan justos. Algunas veces me preocupo de que si hemos llegado a ser ese hijo en Lucas 15. Los muros en nuestra vida cristiana y en la vida de iglesia deben tener entradas adecuadas en cuatro direcciones. Luego, no importa de qué dirección vengan las personas, hay una entrada para que ellos entren. Habla de toda clase de personas, toda dirección de que vienen las personas. Necesitamos el quebrantar para crear aperturas en las paredes, la cual es el Dios triuno que nos abre hacia todas las direcciones. Las entradas también son para toda clase de personas, ya sea que sean. El quebrantamiento se lleva a cabo por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si estamos dispuestos a que el Dios triuno nos. porque la entrada estará abierta. No debemos ser tan espirituales y jactarnos de que somos santos y no mundanos. Tal vez pues la gente se salvará, pero ellos no vendrán. Esto indica que estamos muy completos. Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos desean ser una persona con una espiritualidad exaltada. Entre más buscan esta clase de espiritualidad, más estériles e individualistas llegan a ser sin producir una semilla. Habla aquí acerca de Abraham. Debemos caer, postrarnos nosotros mismos y llorar al Señor. No me importa mi espiritualidad. Prefiero ver que las personas se salven y sean ayudadas por la iglesia. Si hacemos esto, las puertas van a estar abiertas. Cuando nuestra espiritualidad es quebrantada, ahí están las puertas, las aperturas y las entradas para que los pecadores y los débiles vengan a través de ellas. Creo que están claros en cuanto a mi carga. Ahora, no digo esta palabra porque quiera juzgar a alguien o condenar a alguien. No, no lo digo por nada de esto, sino que yo digo esto porque tal vez yo tenga el mismo problema. Yo soy el paciente también. Pero después de mucho estudiar en mi parte y analizar la situación del recobro de la iglesia, tengo que encontrar por qué estamos tan bajos en cuanto al incremento. Yo creo que nuestros lugares de reunión son bellos. No creo que este sea el problema. Las riquezas que tenemos están saliendo por nuestros oídos. Eso tampoco es el problema. ¿Cuál es el problema entonces? Yo tengo la tendencia a pensar que lo que estoy hablando este fin de semana, creo que uno de los factores que sobresalen y aún como que no me atrevo mucho, tal vez pueda decir, hermanos, vengan, vayamos, revisemos las cuatro cosas de la manera ordenada por Dios. ¿Sabes? Este hasta se lo sabe de memoria, pero necesitamos un refrescar. A ver, ahora vayamos a los grupos vitales, ¿saben? Ahora hagamos los grupos vitales, ¿sabes? Entre uno, dos o tres. Créemelo, yo puedo hacer esto todo el día. Yo creo que soy mejor que mucha gente porque lo he hecho. También sé que eso tal vez no dure. Así que es únicamente hace un mes atrás cuando un hermano tan querido me mandó este porción del ministerio concerniente a las puertas y entonces la luz en mí se prendió. Dice, hombre, no trates de hacer un cambio superficial. O dile a los santos que hagan esto o aquello y puedes pensar que tengas un quebrantamiento. No, ese es un problema del corazón. Corazón, hasta que haya un cambio de corazón, un trasplante de corazón, hasta que algo se quebrante ahí, podemos estar ocupados a hacer muchas cosas. Y sí, tal vez tengamos resultados. Tal vez no debemos decir que no tenemos resultados. Por un lado, tenemos el lado de los que tienen la técnica, los que tienen la diestra para hacer cosas. Pero eso debe ser el número dos o el número tres. La primera cosa debe ser nuestra persona. Déjeme terminar. Juntamente con la necesidad de que el Señor necesita tocarnos de esta manera, y de esta manera, hermanos, todos debemos ir al Señor. De verdad, hermanos, necesita ir al Señor. Vayamos al Señor, no entren en introspección, sino que vaya al Señor y ore. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a través de mí? ¿Quiénes son aquellos que aún les estoy supliendo algo, un pasaje para que ellos crezcan, para que vengan a la iglesia y vengan a Cristo. ¿Dónde están los nombres que deben estar grabados en nuestro corazón? El hermano Lee nos dijo, ve a la casa, no solamente ores, sino que quiero tus nombres, quiero los nombres, ora por nombres. Y yo me di cuenta que no tenía ningún nombre. Tengo muchas cargas, pero no tengo un nombre. Hermanos y hermanas, nuestras familias, los miembros de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas y la gente ordinaria que nos encontramos en el curso de nuestra vida diaria. Necesitamos ser puertas gentiles para ellos, para que entren. Así que en relación con este asunto de que nuestro corazón sea quebrantado, es el fluir de algo llamado amor. Yo sé que esto es un tema muy fuerte, hablar en cuanto al amor. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra de Pablo. Es posible, debido a que estamos tan llenos de conocimiento en el recobro del Señor, y no me estoy quejando. Pero es posible que ese conocimiento nos envanezca. Oh, somos los mejores, tenemos lo mejor. ¿Sabe? Muchos de estos necesitados, no vaya y le tire todo su conocimiento de las verdades altas. Usted lo matará, lo sofocará. Le digo, necesitamos casi volver a aprender cómo pasar tiempo con la gente. Hemos edificado como que una cultura que no es amigable con la gente. No le hemos hecho de manera personal, sino que es como una cultura colectiva que hay, que en la cual la gente no se quiere asociar con ella. No pueden encontrar la puerta, el corredor. No saben cómo es que pueden subir por encima de nosotros. Así que, pues, ellos se van. El Señor Jesús, Él dijo estas cosas tan profundas. ¿Qué? Tú estás en mí, yo en ti, estamos en el Padre y el Espíritu de realidad, ¿verdad? Él dijo, le hablaba a los discípulos así, pero ¿acaso ustedes lo escucharon a ellos? ¿Lo escuchó al Señor Jesús hablarle así a la prostituta? No, porque la mataba. El Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y ella dijo, entonces le pidió y él hizo algo por ella y el ciego le dijo, quiero ver, y él le tocó los ojos y pues vio ningún mensaje, pero esa persona agarró el punto, obtuvo lo que tenía y en un tiempo pues él sabrá esto del tú estás en mí, yo en ti y el Padre en nosotros y... ¿Saben? Cuando hablamos de esta manera a las personas, nos daremos cuenta que nosotros no estamos centrados en las personas, no simpatizamos con ellas, simplemente pensamos, oh, en lo que tenemos y se lo queremos tirar todo a ellos. De hecho, hoy en día mucha gente necesita algo muy simple, pero muy genuino. Cada alguien, todos necesitan amor. Así que mañana les voy a introducir a ustedes un cántico que escribí, 1 Corintios 13, 14, en la definición de amor, y se sorprenderá, no es la clase de amor que usted piensa. Este amor de Dios es amor que no busca su propio interés. Es un amor que no se jacta. Es un amor que sobrelleva el sufrimiento, que sobrelleva todas las cosas. Hermanos y hermanas, si queremos ganar el mundo, el amor de Dios debe encontrar una manera de salir de nosotros para que la gente pueda encontrar una manera de entrar en Dios. Por eso cantamos el 431. No es un cántico del Evangelio, pero habla del amor majestuoso de Dios viniendo a nosotros y habla de que necesita un manantial de amor fluyendo de nosotros. Espero que usted esté bien con esto. Yo sé que hablé de manera diferente, pero espero que usted esté bien. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Ahora, por favor, no vaya y diga, Minoru Chan nos dijo este fin de semana que nos olvidáramos de las verdades altas y que nos olvidáramos de los muros y abrir todo. Por favor, no haga eso. Será muy injusto si hace eso. Yo estoy diciendo que hoy en día nuestra necesidad más grande no solamente es el muro, sino tener puertas. Espero que en estos días haya muchas puertas en las iglesias. Le digo, la gente rica estará entrando. Ellos ya lo hicieron una vez. Simplemente entraron como un rebaño. Los hippies, ¿saben? Llegaron todos los hippies, no era muy buen material, créanmelo, no era buen material. Amén. Okay. Creo que alguien puede dar un testimonio, un minuto cada quien, ¿ok?
Estoy muy alarmado por esta palabra. Yo puedo decir con todo mi ser, amén. En nuestra calle hay una dama que no tiene amigos y mi esposa la visita de vez en cuando y ella está algo abierta. Pero necesitamos ver que este ministerio es profundamente para que nos abramos a las personas y que nosotros seamos esas puertas abiertas para que los disfrutemos. Yo digo un amén muy fuerte a esto que anima a las iglesias.
Amen. Thank you for the word.
Gracias por la palabra.
There's two verses that came to me at the very beginning. Matthew 13, 45 and 46. It says, again, the kingdom of the heavens is like a merchant seeking fine pearls. And finding one pearl of great value, he went out and sold all that he had and bought it. I surely was not a pearl. I was a grain of sand. I'm pretty sure we all were. There's grains of sand in this. sinners.
Y lo que compró,
yet the Lord
los pecadores,
took us in his inward parts.
Y que el Señor tomó todas
and he saw us as a pearl.
Internas.
He didn't see perla. Us as a grain of sand. He saw us as a pearl.
Es el grano
a precious,
de
fine
que
pearl.
Hirió la perla, que produjo la perla.
And he took and he bore all of our iniquities and everything on the cross. And yet today as well,
hoy,
you know, there's many people that irritate us, that bother us.
Muchas personas nos
we find them as a grain of sand.
Somos nosotros el grano
but
de arena.
Those are our pearls.
Pero aquellos que llegan a ser perla,
those are the ones the Lord's asking to bear in our inward parts.
Que aquellos que
and
han
you know what? Those are the ones that will be secreted,
aquellos
who will become pearls,
que han recibido la
to build up the new Jerusalem.
Para lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Todos nosotros estamos familiarizados con el Evangelio de Juan. Hay un versículo que me ha tocado mucho. El Señor Jesús me habló para que yo hiciera algunas cosas acerca de esta palabra. Tienes que ir a ver todos los capítulos, ¿por qué? ¿Por qué llegas a ver nada más a esa mujer y luego de que todos los religiosos y todos estaban tratando de apedrearla? Y eso es un día ordinario donde todas las cosas ordinarias sucedían. El Evangelio de Juan nos muestra cómo todas esas personas por generaciones a través del mundo, si nosotros podemos ver la oportunidad cada día de que podemos predicar el Evangelio en lugar de apedrear. Nuestra experiencia en la cruz debe ser para más para que nuestro progreso espiritual es para que te haga un orificio en el muro. Mi visión en mi propia experiencia del Cristo crucificado he sido muy individualista, muy solitario, pero hoy he visto que la nueva Jerusalén tiene puertas, 12 puertas, 3 puertas de cada lado, y alabados al Señor, de que podemos ver reflejado y el corazón del Señor. Y segunda de Timoteo podemos ver que Dios desea, que Dios quiere que todo hombre sea salvo. Lo que siento en mi corazón es que yo he sido muy selectivo. Es muy buen material o mal material, no me importa. Lo que necesito hacer es ir delante del Señor y ver qué tipo de experiencias he tenido yo con respecto a esto. Y he visto que no muchos tocan al Señor. Yo tengo que traerlo para que le digan amén. Lo que dijo el hermano Minoro, fuera de nosotros, vemos que la iglesia en Irvine es muy bonita, todas las personas felices, todos tienen todos satisfechos. La razón que yo puedo hacer
aparte
tus miembros,
¿cómo estás? Besides hello,
hey,
I'm fine. Yeah.
¿Cómo
no,
estás
really,
tú?
How are you?
No,
how is everything going with you?
¿Cómo estás tú?
Actually
¿cómo
caring about
contigo?
Them. And I tell you, it's almost heartbreaking to hear. Almost everyone's having relationship problems, marriage problems, children problems, everything. Everyone's hurting. Everyone's in pain. Yet if we open it, if I open my heart more, I could find out more. But what I realize is that, you know, for so many years I've been going to these people, meeting them at the gym, seeing them at the gym, but I didn't care.
Los veo en el gimnasio.
I didn't ask them.
Hey,
and yet, just by asking them a few honest, sincere questions,
y honestamente, pues,
I'm able to speak the gospel.
Pregunta.
I'm able to speak Christ. I'm able
to
speak life into these people.
Para ser
and, I, and I'm sure that there's all of us know so many people that we run across
nosotros,
by. The Lord is speaking to us, but what are we saying? Are we opening to them? Do we have an
que
open heart for them?
A él,
I assure you, we're all in pain.
Les aseguro,
one way or the other.
Que de una manera
we
de
need
otra,
to have the Lord's heart to speak through us.
Que el corazón del Señor nos hable a nosotros.
Uh-huh. I've always heard that, you know, we need to bear the cross. And it made a lot of sense today when, he is the cross, not, you know, sorry, we need to bear the cross not to be spiritual, but
no es para que seamos espirituales, sino que para que penetre en nosotros, haya un quebrantamiento en nosotros. Después de eso, nosotros hemos visto que salió agua y sangre del costado del Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Necesitamos a terminar la reunión después de unos anuncios para mañana. Esperamos más que más santos vengan a nosotros. Entonces necesitamos manejar el asunto de los niños para y a los jóvenes. De acuerdo con los niños de kindergarten a 6 tienen que estar en el lugar de reunión número 3 en la calle Roosevelt. Y tienen que estar mañana a las 9:30. La reunión aquí empieza a las 10, pero ellos tienen que estar a las 9:30 y tienen que dejar su carro allá y todos los adultos van a ser traídos en un autobús aquí. Usted deje su carro allá en el edificio número 3. Y después que se terminen ustedes van a ser llevados al lugar de reunión número 3. ¿Está claro esto, hermanos? Y si ustedes tienen alguna situación, ustedes tienen que, pueden estacionarse aquí, aquellos que sean de edad adulta, yo no soy uno de ellos, pero yo soy de edad mediana, así es que yo me puedo estacionar en otro lado. Si no son ancianos, muy ancianos, los santos que pueden estacionarse atrás del lugar de reunión y estacionarse en la escuela, de Middle School se llama, y vengan alrededor del lugar de reunión. Para los santos de Irvine, quisiéramos decir que vengan temprano, la reunión empieza a las 10, pero para los santos de Irvine, que siempre empieza a las 9:30, sean normales, traten de estar aquí a las 9:30 para que ustedes animen a los santos, animándolos para que ejerciten su espíritu, y vamos a tener la reunión de la mesa del Señor para que tengamos antes del mensaje. Ya podemos ser despedidos, hermanos. Amén.